el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde vamos a contar por dónde pasa la última hora del deporte en el 106 de la FM en Onda Madrid. Y si nos buscan a través de Radio Player, Onda Madrid Deportes. En este viernes 16 de mayo de 2025. Y sí, hoy sí hay que felicitar al FC Barcelona, que ayer, tras ganar en Cornellá al Español 0-2, consigue su 28ª liga en su historia, con dos goles además, golazo de Lamine Yamal y de Fermín. 28 ligas lleva el Barcelona, pero es la primera para Hansi Flick, este mago que ha conseguido hacer del Barcelona el mejor equipo más regular en nuestro campeonato, con un caudal ofensivo de 3 goles por partido, con las bandas, con Rafinha y con Lamine, con un Lewandowski viviendo una segunda juventud, y sobre todo con la clave de su defensa adelantada, que tantos quebraderos ha supuesto, por ejemplo, a su principal rival por la Liga, que se lo digan a Mbappé, que ha acumulado unos cuantos goles anulados por fuera de juego contra el Barcelona esta temporada. Es la Liga además de las remontadas, 7 puntos de desventaja tenía en enero el Barcelona con respecto al Real Madrid, y todo al ritmo marcado por el gran cerebro de este equipo, el canario Pedri González, que hablaba sobre todo del valor de su nuevo entrenador Hansi Flick y lo que ha imprimido en este equipo.
Bueno, está claro que tiene mucha culpa, ha cambiado el equipo por completo y bueno, con un fútbol que es arriesgado, ambicioso, y bueno, creo que la temporada que hemos hecho es para marcar. Si tuvimos el bajón, nadie daba un duro por nosotros, a principio de liga tampoco, y creo que nosotros siempre hemos demostrado que no hemos sabido reponer ante las adversidades, y creo que bueno, este equipo no tiene límite y el próximo año iremos a por más.
Enseguida vamos con más cosas, pero a esta hora, como siempre, 2 minutos sobre la 1 de la tarde, lo que hacemos es poner en orden los titulares del informativo que llega a esta sintonía en Onda Madrid a las 2 de la tarde. Y lo hacemos con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues seguimos muy pendientes de la situación en Barajas, donde las administraciones siguen con el intercambio de reproches y pasándose la pelota respecto al medio millar de sin techo que pernocta cada día en las instalaciones. Tras la primera noche de control de acceso a las terminales en un intento de AENA por poner coto al problema, la medida, lo cierto es que se ha mostrado poco eficaz, ya que muchos sin techo directamente no salen del aeropuerto y el resto sabe cómo burlar la vigilancia. Los trabajadores dicen que la situación va a peor y hablan de la existencia de mafias.
Antes había indigentes, pero bueno, no eran problemáticos. Ahora cada vez viene más gente y hay miedo. Y bueno, ha habido situaciones complicadas y compañeras mías que han tenido problemas de agresiones. Hay mafias, sí hay mafias organizadas.
Sin acuerdo ha terminado el acto de conciliación entre el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla y el rey Juan Carlos. Recordamos que el rey emérito le pide una rectificación y 50.000 euros por injurias después de que Revilla le llamara corrupto y evasor fiscal en la televisión. Apenas un cuarto de hora ha durado la cita judicial en la que Juan Carlos, tal y como se esperaba, no ha comparecido. Sí lo ha hecho su abogada. El expolítico no se retracta de lo dicho.
Me mantengo en que lo que he dicho quizá pueda haber algún exceso verbal, pero lo que está claro es que esta persona lo que ha hecho es algo que está en todos los medios de comunicación publicado.
Y un hombre de 41 años sigue en estado crítico tras el atropello múltiple que se produjo anoche en los aledaños del Estadio del Español, justo antes del partido contra el Barcelona. 17 personas resultaban heridas y todos, salvo esta persona, ya han sido dadas de alta. Entre ellos, el hijo del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Se siguen investigando las circunstancias del atropello. En las imágenes que algunos aficionados han colgado en redes se ve cómo decenas de personas rodean y zarandean un coche de color blanco y cómo este de repente arranca llevándose por delante a diversos hinchas durante varias decenas de metros. La conductora del vehículo de 34 años ha sido detenida y ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas.
Gracias, Mónica. 4 minutos sobre la 1 de la tarde. Lo que hacemos ahora es poner en orden los titulares del deporte. El Español aguantó hasta el minuto 53. Lamine Yamal con un golazo, marca de la casa, abría el marcador y Fermín sentenciaba en el 95. Es la 28ª liga de los culés, que lo celebraron tímidamente en el césped de Cornellá a pesar de los aspersores y de la gresca. Hansi Flick, el entrenador, se encargó de que se fueran rápido al vestuario, donde siguió la fiesta. El campeón, el Fútbol Club Barcelona, que lo celebraba en ese vestuario, el entrenador del Español, Manolo González, entendía que Hansi Flick actuó con coherencia.
Sí, ha demostrado todo el año ser un buen entrenador y tiene sentido común. Yo lo que creo que no tiene sentido, pues imagínate que estuviera pasando en campo el Madrid, o a la inversa, o ganar la Liga en un campo del eterno rival. Yo creo que no tiene sentido celebrar la Liga en el campo y provocar a la gente cuando no tiene, la puedes celebrar tranquilo y no tienes que provocar a nadie.
La noche ha sido larga en la Fuente de Canaletas, donde se dieron cita miles de aficionados. Va a continuar la fiesta esta tarde con una rúa, 6 de la tarde, desde el Nou Camp hasta el Arco del Triunfo. Los jugadores a bordo de un autobús por las calles de Barcelona lo van a celebrar con su afición. No arrancó, sin embargo, bien la noche en Cornellá. Lo acaban de escuchar con nuestra compañera de los servicios informativos. Hubo un atropello múltiple en los aledaños del estadio de un vehículo que dejó 14 heridos y uno de ellos en estado crítico. Según el portavoz de los Mossos de Escuadra, Eduard Sayen, la mujer aceleró presa de un ataque de pánico porque le estaban tirando de todo, incluso le rompieron los cristales de su vehículo. La conductora ha dado negativo en drogas y en alcohol. Y en un afán de oportunismo, el presidente del Barça, que también quiso unirse a la fiesta, esta mañana en RAC 1 ha confirmado que se presentará a las próximas elecciones.
¿Et veus en cor de presentarte a las próximas elecciones?
Home, sí. Hombre, sí, claro. Veo que se están logrando los resultados que queríamos. Veo que estamos trabajando muy bien. Piensa de dónde venimos y mira dónde estamos ahora. Creo que podemos estar muy satisfechos. Que hemos salvado al club, lo estamos recuperando económicamente y además tenemos un equipo muy competitivo.
Una liga ganada contra todo y contra todos, dijo ayer también el presidente del Fútbol Club Barcelona. Ayer la noche nos dejó la derrota del Atlético de Madrid en el Sadar por 2-0, demostrando que sigue muy mal el conjunto rojiblanco y haciendo una pésima segunda vuelta lejos del Metropolitano. El susto lo dio Barrios, aunque parece que está fuera de peligro y simplemente va a estar 48 horas de reposo por precaución después de una conmoción que tuvo ayer con un golpe con un compañero. Tuvieron el control, pero les falló contundencia, dice Diego Pablo Simeone.
Ellos fueron contundentes en las dos pelotas de pelota parada que tuvieron en el primer tiempo. En la primera no fue gol por poco, en la segunda podíamos haber resuelto mejor. Tienen gente alta, lo sabíamos, y vino el gol. Creo que el control del juego lo tuvimos en casi todo el partido. Tuvimos situaciones en el primer tiempo más que en el segundo, me parece, donde tuvimos más cerca de hacer gol. Pero bueno, esta vez no tuvimos la contundencia que en otros momentos sí tuvimos.
Gran partido del Rayo, que se fue ganando al descanso 2-0, pero vio cómo el Betis, con alguna polémica arbitral, empataba el partido. Sigue siendo octavo, empatado con el Osasuna ahora a 48 puntos. Le queda el Celta fuera y el Mallorca en casa, los dos también con intereses europeos. El entrenador Íñigo Pérez, sin que nadie le preguntara, mostró su enfado por el incidente en la grada, donde tuvieron que atender una urgencia médica y el árbitro González Fuertes decidió seguir con el partido.
Me sabe fatal que aquí haya dos urgencias médicas en menos de un mes y yo veo la televisión, no me lo sé el protocolo, igual estoy metiendo la pata. Y entonces paran, la cámara no enfoca lo que sucede y se para 6, 7, 8 minutos, lo que haga falta. Y aquí, he visto, las dos veces han actuado igual. Seguimos jugando, hay gente que se ocupa. Y eso me molesta más que una remontada o que un resultado, me molesta muchísimo.
El Getafe cayó 0-2 ante el Athletic Club de Bilbao. Son ya 6 derrotas consecutivas y ojo porque se ha complicado la existencia. Sigue teniendo 5 puntos sobre el descenso, pero no está salvado. Quedan 6 en disputa. Le queda el Mallorca fuera y el Celta en casa. Terrat se pone del lado de la afición, a los que a pesar de la decepción de ayer les pide que no abandonen al equipo.
Nada, que sé que son momentos complicados, somos los primeros que lo sabemos, hacemos y damos el 100% por ellos, por el equipo, por nosotros mismos, que al final es nuestro pan, es de lo que comemos y nada, que nos ayuden, que nos animen, que todos juntos lo vamos a sacar.
Y con esa victoria, los Leones del Athletic Club de Bilbao jugarán la Champions por 6ª vez en su historia. Fiesta en el vestuario y en el autobús. Athletic Champions League. Are you ready? El Leganés está rumiando todavía la derrota del otro día ante el Villarreal. Tendrá una finalísima ante la Unión Deportiva Las Palmas este domingo. El conjunto canario ya está descendido. El Leganés, que necesita ganar sus dos partidos y que pinchen los de arriba, el Alavés, el Getafe o el Español. El Real Madrid ha estado titubeando toda la mañana el horario de su partido ante el Sevilla. Ya no hay nada en juego en ese partido. El Sevilla ha salvado, el Real Madrid ya definitivamente subcampeón de esta liga, pero finalmente se jugará el partido el domingo a las 7 de la tarde. Tendremos también la última jornada en la Liga F el domingo a las 12, horario unificado, aunque ya no hay nada en juego. Valencia-Real Madrid, Atlético de Madrid, Levante-Badalona y Madrid Club de Fútbol Femenino Deportivo. Nada en juego para los madrileños. Y hoy arranca el playoff de ascenso a la Liga ACB, cuartos de final al mejor de 5 partidos. El Estudiantes recibe a las 7 y media al Guipúzcoa. Este es uno de sus capitanes, Jason Granger.
Presión son otras cosas, nosotros jugamos al básquet. Aparte de presión hay que disfrutarlo, todos tenemos que dar un paso adelante y obviamente yo personalmente lo vivo con muchísimas ganas y motivación, ¿no? Obviamente cuando yo llego acá en agosto el objetivo principal era tener la oportunidad de ascender. Estoy convencido que tanto yo como mis compañeros vamos a dar lo mejor de nosotros para cumplir el objetivo.
Y a las 9 menos cuarto, Fuenlabrada, Tizona. Contaremos los dos partidos desde las 7 y media en el 106 de la FM en Onda Madrid. También mañana, Copa del Rey de Fútbol Sala en Cartagena. El Inter Movistar a las 6 y media jugará una de las semifinales ante el Peñíscola. En tenis, Carlos Alcaraz busca su pase a la final del Abierto de Roma ante el italiano Musetti a partir de las 3 y media de la tarde. La otra semifinal medirá al número 1, Yannick Sinner, frente a Tommy Paul. Y en Fórmula 1, llega por fin el Gran Premio de Emilia-Romagna, la Fórmula 1 a Europa, la sexta prueba del Mundial. Arrancan los primeros entrenamientos libres a la 1:30 de esta tarde, sin grandes expectativas para los pilotos españoles. Carlos Sainz es 13º en la clasificación de pilotos, mientras que Fernando Alonso continúa sin puntuar. Y Ilia Topuria, gran favorito en las apuestas contra el brasileño Charles Oliveira, el 28 de junio en Las Vegas, en la disputa del título vacante de peso ligero, dice que quiere ser doble campeón y que va a estar a tope en ese combate.
En primer lugar, agradecerle a Charles, la verdad, por haber aceptado el reto, ¿no? Voy a cumplir otro sueño más que siempre tuve, que era convertirme en campeón de otra división más, por lo que el resultado será el mismo de siempre, salir victorioso y seguir con el invicto.
12 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid con la última hora del deporte en el 106 de la FM en Onda Madrid. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, se acabó la Liga por arriba. Fútbol Club Barcelona campeón después de esa victoria ayer 0-2 ante el Español. Plantó cara al conjunto perico, que tuvo sus opciones, pero aguantó hasta el minuto 53 y al final se impuso la calidad, sobre todo un chaval, Lamine Yamal, que solo tiene 17 años y que va a seguir dando tardes seguro de gloria al Fútbol Club Barcelona. Carlos, ¿qué resumen haces de esta Liga? ¿Crees que es el justo vencedor el Fútbol Club Barcelona?
Futbolísticamente ha sido el mejor equipo, no hay duda. El que mejor ha jugado, el que más bonito lo ha hecho y los resultados están ahí. Yo la única objeción que hago a todo esto es que, claro, las herramientas con las que juega el Barcelona no son las mismas que el resto de los 19 equipos de la primera división, porque ha tenido una serie de prebendas, no solo de este año, con el tema de Dani Olmo y de Pau Víctor, sino desde que fichó a Lewandowski, etcétera, etcétera. Siempre ha tenido unas herramientas económicas que el resto de clubes no han tenido, no han dispuesto o no han sido tan benevolentes por parte de la Liga en unos casos o por parte del CSD en otros para lograr acometer la inscripción de esos futbolistas. Entonces, desde ese punto de vista, pues claro, tengo esa duda, ¿no? Pero vamos, que futbolísticamente ha sido el mejor equipo y el que mejor lo ha hecho y el que más bonito ha jugado también. Aunque sí me hubiera gustado, Laura, ver qué hubiera pasado si en ese momento en el que el Real Madrid tenía 7 puntos de ventaja con respecto al Barça, si no hubiera tenido tan mala suerte en esos 3 partidos, que fueron Español, Atlético de Madrid y Osasuna, digo arbitralmente hablando, tuvo muy mala suerte. Me hubiera gustado saber a ver hasta cuándo hubiera llegado viva la Liga, ¿no? Si en vez de acabarse a 3 jornadas o a 2 jornadas del final, si hubiera podido llegar hasta la última jornada. No digo que no lo hubiera ganado el Barcelona, ¿eh? Pero me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si no hubiera tenido tan mala suerte esos días.
¿Mérito del Barcelona o de mérito de sus rivales por la Liga, Bonilla?
Lo primero que quiero decir es que una Liga de 38 jornadas la gana el mejor y el más regular. Y creo que ha sido el Barcelona. Si me lo llegas a decir a principio de temporada, te hubiese dicho que, vamos, que para mí no tenía ninguna posibilidad del Barcelona. Si me lo llegas a decir cuando finalizaba noviembre, cuando en ese mes creo recordar que o perdió 4 partidos o perdió 3 y empató 1, pero se dejó muchísimos puntos el Barcelona, se dejó incluso el liderato. Pero luego es verdad que la segunda vuelta del FC Barcelona ha sido realmente buena.
La Liga de las remontadas ha sido la del Barcelona, como dices tú, 7 puntos de desventaja en enero con el Real Madrid, aquel noviembre tan negro que tuvo también el FC Barcelona, y luego remontada incluso contra los rivales, ¿no? El Atlético de Madrid y al Atlético y al Real Madrid, que les remontó en sus respectivos partidos.
Sí, en el Estadio Metropolitano el Atlético de Madrid iba ganando 2-0 en el minuto 70, y perdió 2-4, y el Real Madrid no hace tanto, pues iba ganando en Montjuic por 0-2 y también le remontó por 4-2 el partido, así que, o por 4-3, pero vamos, que lo dicho, que yo creo que ha sido mucho más regular y futbolísticamente hablando mejor que sus rivales.
Carlos, y una liga con el sello inconfundible de Hansi Flick, ¿no? Que yo creo que ha venido sobre todo para apaciguar las sensaciones y el mal ambiente que había en Camp Barça con la marcha de Xavi y bueno, que ha sabido, como decimos, imprimir ese sello, ¿no? 36 goles ha encajado, que son muchos para un campeón, pero claro, el caudal ofensivo ha sido espectacular, con 3 goles por partido, con Pedri a los mandos, con las balas de Rafinha, Lamin, con Lewandowski viviendo esa segunda juventud y con esa arriesgada defensa tan adelantada. Sí. Que bueno, que lo decíamos al principio del programa, que se lo digan a Mbappé, ¿no? La cantidad de goles que le han anulado este año por fuera de juego contra el Barça.
Sí, a ver, yo a mí particularmente prefiero un equipo que gane los partidos 4-3 que 1-0. Creo que es mucho más divertido para todos, para el periodismo, para la prensa. A lo mejor hay entrenadores que defienden un estilo mucho más ortodoxo defensivamente hablando y que para ellos es una tragedia y un drama el encajar tantos goles, pero yo defiendo el fútbol espectáculo y es mucho más divertido para todos ver partidos de 6, 7, 5 goles, partidos equilibrados, pues como han sido, por ejemplo, ese último Barça-Madrid con ese 4-3 definitivo, ¿no? La final de Copa, etcétera, etcétera. Sí, es verdad que para mí el gran mérito que ha tenido Flick, más allá de imponer un sistema de juego y una manera de jugar al fútbol, para mí el mayor reconocimiento es que ha recuperado o incluso ha conseguido que futbolistas que todos pensábamos que no tenían nivel o no tenían un nivel como el que han ofrecido esta temporada, al final lo han tenido, lo han sacado y han mostrado un fútbol extraordinario.
De Ferran o Eric García, por ejemplo.
Bueno, o Rafinha.
O Rafinha,
que estaba en la recta de salida. Vamos, estaba ahí en la rampa de salida. Acordaos todo lo que se habló para fichar a Iñigo Williams. Y luego, por ejemplo, hablabas de Iñigo. Iñigo también me parece que ha dado un salto de calidad como líder de la defensa del Barcelona. El tema de la portería. Yo pensaba que el Barça iba a notar mucho más la baja de un portero como Ter Stegen. Y bueno, pues se encontró a Chesney, a este hombre que estaba retirado, que es un fumador empedernido, y joder, y el tío, la verdad que con sus cositas, pero ha hecho una temporada realmente buena, ¿no? Para mí, ese es el gran éxito de Flick, ¿no? Que más allá de su propuesta futbolística, ha conseguido sacar de muchos futbolistas una versión y un nivel que seguramente muchos no esperábamos.
Y luego ayuda mucho, y con esto terminamos, Bonilla, la figura de un chaval de 17 años que encima es que le queda muchísimo futuro por delante, que solo tiene 17 años.
Sí, que sería juvenil y que tendría que estar jugando con chavales de su edad, pero se lo encontró en un camper Xavi, porque fue Xavi el que le dio la posibilidad de estar en el primer equipo. Se ha ido afianzando poco a poco y a mí me parece que este año ha hecho una grandísima temporada. Que muchos dicen, va, solo ha marcado los goles, 8, 9 goles, no sé. No ha marcado excesivamente muchos goles, pero simplemente por lo que hace pensar al contrario, por lo que te hace de bueno a tu equipo, me parece que ha hecho una grandísima temporada.
Bueno, Lamine Yamal. Felicitaciones al FC Barcelona. Habrá que seguir intentándolo en próximas temporadas. Vamos con la información del Real Madrid. (Risa) Que a esta hora, Carlitos, ¿sabe ya cuándo juega con el Sevilla? Sí, porque ha sido la comidilla de toda la mañana.
Bueno, que ha sido un sainete. El que ha protagonizado a la Liga ha sido tremendo porque a eso de las... serían las 11:30, 12:25 más o menos, la Liga informaba del cambio de hora y de día porque estaba planteado como toda esta jornada la penúltima unificada, es decir, domingo a las 7. Pero bueno, a esa hora la Liga aparece y cambia el día, cambia el partido de Sevilla-Real Madrid al lunes a las 8 de la tarde. Bueno, evidentemente es un partido en el que no hay nada en juego, porque después de que ayer resolviera el Barça la Liga, ya el Madrid tampoco tiene nada en juego, el Sevilla está salvado, tampoco se juega nada. ¿Qué pasa? Que parece ser, por lo que yo sé, el Sevilla es el que solicita a la Liga mantener el día y la hora prevista inicialmente, porque bueno, ellos ya tenían vendido prácticamente todo el aforo y bueno, pues para el propio Sevilla era un incordio el tener que cambiarlo al lunes, había gente que en día laborable le venía mal, etcétera, etcétera. Así que la Liga, media hora más tarde, 45 minutos más tarde, vuelve a colocar el partido en fecha domingo, pero sin hora. No hemos sabido la hora hasta hace más o menos 20 minutos.
Sí, que podrían haber jugado a lo mejor
a las 9 de la noche, pero bueno, al final, por lo que sea, ya digo, el Sevilla ha insistido bastante en mantener incluso la hora del partido, y a eso de la 1 de la tarde la Liga ha decidido que se queda todo como estaba, que a pesar del sainete este que han montado, definitivamente el Sevilla-Real Madrid se juega como el resto de partidos el domingo a las 7.
Bueno, pues todo a las 7 de la tarde también ese Sevilla-Real Madrid. Hemos conocido que, o hemos intentado darle ya un poco de sentido a esas prisas que tenía la selección de Brasil por anunciar a Carlo Ancelotti. Lo veníamos diciendo, estaba imputado el presidente de la CBF, de la Confederación Brasileña de Fútbol. Bueno, pues un supuesto fraude por las anteriores elecciones, donde hubo pues algún voto que quizás le dio como presidente y no debía haber sido así, y ha quedado inhabilitado.
Eso es, sí, por eso la prisa. Ya decíamos que lo del lunes era muy raro, y lo que pasó es que la CBF se lió la manta a la cabeza. Bueno, en este caso, Naldo Rodríguez, que temía por su cargo, y efectivamente, tenía razones para temer por su cargo. Por eso quería anunciar cuanto antes a Carlo Ancelotti, por eso se saltó cualquier tipo de, no sé, formalismo en este tipo de asuntos que normalmente se toma, ¿no? Que es que primero el club de salida de un jugador o de un entrenador anuncie que se marcha y luego ya se anuncie por parte del club que recibe al futbolista o al entrenador que llega.
El señor Hernaldo quería hacerse la foto.
Totalmente, sí, sí.
No con Ancelotti, porque no ha llegado allí a hacerse la foto, pero
de momento no se la va a hacer.
Pero sí con el anuncio de que Ancelotti o lo dejaba en buenas manos a las manos de Ancelotti como nuevo seleccionador.
Tiene que celebrar nuevas elecciones ahora la Federación Brasileña de Fútbol, la Confederación, porque ese Tribunal de Justicia de Río de Janeiro ha ordenado la destitución del presidente. Porque, como tú dices, considera que hubo irregularidades en la firma de un acuerdo suscrito en 2022 que sirvió de base para las elecciones en las que Naldo Rodríguez fue proclamado presidente. Así que ahora el vicepresidente...
Han dejado allí a un Pedro Rocha, ¿no?
José Sarney se llama. Sí. Es el vicepresidente, se va a encargar de manera interina de dirigir la CBF y tiene que encargarse de organizar las nuevas elecciones que, como pronto... nos dicen que no va a ser hasta mediados de junio, finales de junio, así que estos dos primeros partidos de Ancelotti al frente de Brasil en el inicio del mes de junio, pues los va a hacer de esta manera tan curiosa.
Bueno, mientras tanto, el Real Madrid empieza ya un poco a ver cómo va a ser esa despedida de Carlo Ancelotti, que entendemos será el último partido de Liga frente a la Real Sociedad.
Esto es, todo se va a llevar a cabo, eso es, el fin de semana, el último fin de semana de mayo, sí, porque es el siguiente. A ver qué día ponen el partido, esto lo primero, no se sabe todavía.
En principio estaría fijado para el domingo 25, pero claro, si la Real Sociedad ya no se juega nada...
Yo creo que no se juega nada la Real, con
pues
lo cual
igual lo, cambian,
lo
sí.
pueden cambiar al sábado perfectamente, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso sí se va a llevar a cabo un homenaje por todo lo alto, porque evidentemente la despedida de Ancelotti después de esta última etapa, 4 años más los 2 primeros, con 15 títulos en su haber, 11 títulos en esta última temporada, siendo el entrenador más laureado de la historia del Real Madrid. Se va a ir, como digo, por todo lo alto, va a ser una fiesta de homenaje a Carlo, que por cierto, definitivamente sí se va a llevar a Brasil a su hijo, a David. Había muchas especulaciones, muchos rumores en las últimas horas sobre si definitivamente David Ancelotti emprendía el camino como entrenador, ya como primer entrenador en solitario, pues no. al final decide quedarse en el cuerpo técnico, en el staff de su padre, con Brasil, y va a estar con él, con el resto de ayudantes, hasta que termine de momento el Mundial 2026, trabajando en la selección brasileña.
De cara al partido del domingo ante el Sevilla, ¿recuperará Ancelotti a algún futbolista?
Por lo que dijo él después del partido del miércoles, recuperables solo tenían posibilidades Vinicius, Lucas Vázquez y Lunin. Yo sinceramente creo que ahora mismo, no jugándose nada el Real Madrid, creo que no van a apretar, porque se trata de que se recuperen bien, que estén bien para trabajar de cara ya al Mundial de Clubes, y no creo que les fuercen. Así que, salvo Lunin, que era un pisotón en la mano y probablemente sí que pueda estar, no creo que vaya a haber muchas más novedades.
Tchouaméni sí quedan... volvería,
bueno,
después
Tchouaméni
de la
vuelve,
sanción.
Claro, esa es la única novedad, sí, que Tchouaméni vuelve después de la sanción. Pero ya digo, de los tres que cayeron antes del partido contra el Mallorca, que fueron Brahim el último, además de Vinicius y Lucas Vázquez, yo creo sinceramente que no hay muchas opciones de que ninguno se recupere.
Bueno, además el Casilla va a jugar mañana sábado contra el Fuenlabrada y seguramente, bueno, pues
se
va
puede
a poder
llevar algunos, seguro.
Recuperar,
bueno, algunos.
Y se va a llevar a más de un canterano a ese partido para Sevilla. Ayer Asencio sacaba un comunicado después de que conociéramos esa imputación del juez y que va a abrir juicio oral contra él y los otros tres implicados por ese delito, supuesto delito de difusión de imágenes sexuales.
Sí, él quiso aclarar ciertas cosas ante también la aclaración que hizo el propio tribunal de Gran Canaria con su imputación. Rápidamente te resumo lo que dijo Asencio y dejó claro: es no he participado en ningún comportamiento atentatorio contra la libertad sexual de ninguna mujer y mucho menos de menores de edad. Excluyéndome el comunicado o el auto en el que judicialmente se le imputa en el caso, pero quiere matizar a Asencio y dice que claramente se expresa que se le excluye de la grabación de vídeos de contenido sexual como de los hechos que fueron objeto de dicha grabación, y ante la difusión pública de informaciones relacionados con dicho procedimiento deseo manifestar lo siguiente: que la imputación formulada contra mí, como expresamente señala la propia resolución judicial, tiene carácter estrictamente provisional y que por tanto debe seguir prevaleciendo la presunción de inocencia. El auto judicial, dice, en lo que a mí respecta, limita su contenido a la eventual visualización momentánea de unas imágenes por parte de un tercero, sin atribuirme participación alguna en su grabación ni en su difusión.
Se la enseñó a un amigo y por eso está ahora mismo imputado. Y sin dejar los tribunales, Carlos, con otro protagonista, en este caso Vinicius, va a tener que ir al juzgado por la acusación a los tres cuatro ultras del Frente Atlético por aquel incidente del muñeco colgado en la M11.
Eso es, sí. Es una resolución de la Fiscalía de Madrid de la mañana de hoy que solicita 4 años de cárcel para 4 miembros del Frente Atlético acusados de colgar aquel muñeco hinchable en un puente de la autovía M11 en enero de 2023. Bueno, pues el juicio se va a celebrar el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid. Está citado Vinicius a declarar como testigo. El fiscal imputa a los 4 ultras un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad contra la dignidad y otro de amenazas. Además, le reclama una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados al futbolista. Así que el lunes a los juzgados deberá ir Vinicius, como digo, en cadilla de testigo.
Viene completita la información del Real Madrid y, bueno, pues ya a partir de la semana que viene, seguramente ya pensando en ese Mundial de Clubes que va a ser... No iba a decir lo que salve al Real Madrid esta temporada, es una competición completamente diferente, pero bueno, sí es el inicio de algo para ilusionarse con Xavi Alonso al frente.
Sí, bueno, vamos a ver, va a servir un poco también de banco de pruebas para ver cómo va Xavi Alonso introduciendo sus ideas y su filosofía futbolística en lo que va a ser su plantilla. Ya veremos qué fichajes finalmente están o no están, porque claro, está el tema de Arnold, que ya veremos si el Liverpool
lo libera.
Bueno, claro, es que el gratis no lo va a liberar, me refiero, que salvo que lleguen a un acuerdo, porque igual en otra operación futura el Madrid le pueda, pero vamos, a día de hoy no creo que le libere así por su cara bonita, porque además ellos se temen, hay un cierto mosqueo del Liverpool con el Real Madrid, porque con Conaté, el central, termina contrato el año que viene, en 2026, y temen que el Real Madrid se esté moviendo ya un poco como hizo con Arnold, es decir, que ya esté en contacto con él para el año que viene ficharle
que
a coste cero.
Le haya tirado la cañita.
Ya no pongo mosca con esta historia, así que ya veremos al final cómo van a salir las cosas y cuántos de los nuevos van a poder estar en Brasil.
Y el que pueda estar a lo mejor es Carvajal.
Sí, vamos a ver, este es el objetivo de Carvajal de toda la temporada, de hecho él está trabajando ya con no relativamente normalidad porque todavía no está integrado en el grupo, pero trabaja bien y es uno de los que seguro por lo menos va a estar en Estados Unidos y yo creo que va a poder empezar a jugar algo. Él ha hablado ya del Mundial, de cómo lo ve y de lo que espera que represente para todos los aficionados al fútbol.
Bueno, creo que va a ser espectacular. Imagino que será parecido a lo que es un mundial a nivel de naciones, que al final todo el país vive muy intensamente lo que es ese campeonato. Y yo creo que va a ser todo un éxito. Creo que mezclar diferentes tipos de fútbol, diferentes ligas, diferentes continentes, pues hace que sea muy especial. Ya este año nos hemos enfrentado a tanto Pachuca como a Salzburgo, que ya tenemos esa experiencia previa. Y bueno, deseando que llegue ese primer día 18 ante Al Hilal.
Pues esperemos que llegue uno de los capitanes del Real Madrid a ese Mundial de Clubes. 1:30 de la tarde, a vuelta de publicidad, hablamos del Atleti.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Raya que te metes, vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos, todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Bueno, que se van confirmando algunas noticias, Carlitos, que igual el Sevilla no está salvado, ¿eh?
Solo faltaba esto ya.
A ver, ¿qué entonces, le pasa a Las Palmas?
Está bien colocado el Sevilla-Real Madrid.
Las Palmas agarra un clavo ardiendo.
Sí, ya ayer surgió esta noticia a última hora de la noche y al final se confirma que van a presentar recurso por posible alineación indebida de Badé en el Celta-Sevilla, que fue el partido de la anterior jornada, no de la última, que fue Sevilla-Las Palmas en la anterior, porque Badé sufrió un golpe en la cabeza.
Sí.
Y entienden Las Palmas que hay un protocolo que recomienda, ellos entienden que obliga a que un futbolista que sea retirado por un problema de conmoción cerebral no puede volver a jugar hasta que pasen 6 días mínimo de plazo. Evidentemente jugó el fin de semana en Vigo contra el Celta y el jueves estaba jugando ya otra vez en Sevilla contra la Unión Deportiva Las Palmas.
Esto fue lo mismo que intentó el Osasuna con Íñigo Martínez.
No, pero eso fue por tema de la selección, porque acudió a la selección y se volvió y que si la selección no le había liberado, bueno, esto es otro asunto. Esto es porque hay una recomendación, pero que Las Palmas entiende que, creo yo, interpretan que es norma que un futbolista que se ha retirado, ya digo, por un golpe en la cabeza, por
no
conmoción cerebral, pasa como el caso de este chico del Atlético de Madrid, de Cableris ahora, de Barrios, no puede jugar mínimo 6 días, tiene que haber de plazo por aquello de protocolo de seguridad, y evidentemente va de jugo antes, con lo cual, bueno, van a intentar recurrir a alineación debida, pero yo creo sinceramente que no tiene mucho recorrido.
Bueno, Atlético de Madrid, Bonilla, cuéntame esos datos, ¿qué le ha pasado al Atlético de Madrid lejos del Metropolitano?
Pues en el día de ayer se ha vuelto a dejar claro el Atlético de Madrid que fuera de casa no tiene intensidad, no ha tenido un objetivo claro desde hace algún tiempo, no tiene fútbol, no tiene consistencia, no tiene actitud. La segunda vuelta yo creo que ha sido indigna de un equipo que quiere luchar por los títulos. Fíjate que de 51 puntos en lo que llevamos de segunda vuelta, tan solo ha conseguido 27. De 51 a 27. Ha perdido, ojo, en Leganés, en Getafe, en Las Palmas, en Pamplona. Ha empatado ante el Español y en Vitoria. No ha perdido en ninguno de los campos de los de arriba. Es decir, no ha perdido en Montjuic, no ha perdido en el Bernabéu, no ha perdido en San Mamés, no ha perdido en la Cerámica de Villarreal, pero ha perdido contra todos estos. Evidentemente, si te dejas tantos puntos con equipos que están al final de la tabla y no es de esta temporada, viene ya de largo, de varias temporadas, lo que le está sucediendo fuera de casa al Atlético de Madrid y ante rivales de ese perfil, que evidentemente es algo que no cabe en cabeza humana si uno quiere luchar por el título de Liga.
Hay que hacérselo mirar, evidentemente. No puedes esperar solo a que, como dijo Simeone, te exija tu propio público en el Metropolitano.
Claro, efectivamente. Tú fíjate, hay en los últimos tres partidos de Liga fuera de casa, cero goles. Cero goles en los últimos tres partidos. Y eso es inversamente proporcional a lo que ha sucedido en el Metropolitano. En los últimos tres partidos del Metropolitano, 4-2, 3-0 y 4-0.
Uh-huh. No se ha ayudado al Atlético de Madrid, tampoco ha ayudado a los madrileños últimamente, no. Porque empataba con el Alavés y ayer perdía con el Osasuna. El Osasuna ha empatado ahora mismo al Rayo Vallecano en 48 puntos en esa lucha por la Conference. Este era el análisis que hacía el técnico argentino ayer de esa derrota, 2-0 en el campo del Sadar.
Bueno, se veía desde el arranque del partido, sobre todo en los primeros 10 minutos, creo que hubo posibilidades de ponernos en ventaja. No lo hicimos. Después yo tuvieron una pelota parada que se fue muy cerca. En la segunda pudimos haber resuelto mejor el córner, pero volvieron a aprovechar su juego aéreo y su altura. Y en el segundo tiempo creo que controlamos el partido sin tener tantas situaciones de peligro como posiblemente en el primer tiempo parecía. Ellos aprovecharon con un buen gol de Budimir el segundo gol. Y bueno, nos quedamos con este resultado.
Son tres partidos fuera de casa sin marcar, solo una victoria de los últimos seis salidas. Y sobre todo la imagen que transmite el equipo no tiene nada que ver con la de Metropolitano. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación?
Bueno, yo creo que jugamos mejor que el partido con el Alavés, jugamos mejor que el partido con Las Palmas, pero está claro que el entrenador no está encontrando la motivación que le dé a los futbolistas para que puedan tener un mejor partido fuera de casa. Y obviamente que me miro hacia adentro. Y la responsabilidad es absolutamente mía, que ellos no puedan mostrar lo que muestran cuando jugamos de local.
Quería preguntarle primero qué tal está Barrios y Azpilicueta.
Azpilicueta bien, solo un golpe, y Pablo, ya los médicos informarán, pero no lo vi ahora, así que ya después los médicos informarán mejor.
También, ¿cómo afronta estos dos últimos partidos de cara al primero del Mundial de Clubes, tan exigente?
¿Cómo lo enfrento? Bueno, siempre con la misma ilusión. Vamos a jugar el domingo en nuestra casa. Ojalá que nuestra gente nos exija para dar nuestra mejor versión. Y bueno, nos queda la última fecha en Girona para terminar esta liga.
Bueno, pues si no encuentra explicación y no da con la tecla, digo, Pablo Simeone desde el banquillo, pues tampoco lo hacen desde el campo. Habló también Coque, que ni encuentra explicación y lo único que quiere es acabar bien en el Estadio Metropolitano y ante el Betis.
Una derrota dura, no hemos podido tener la contundencia del otro día. El equipo sí que es cierto que ha tenido posesión de balón y ha intentado atacar, pero no hemos encontrado los espacios o los huecos como el otro día, que hicimos un gran partido y bueno, dura derrota, ¿no? Porque sabíamos que eran fuertes a balón parado, nos ha hecho gol a balón parado y luego otro gol de cabeza. Para acabar bien la temporada, que es lo más importante, prepararnos para lo que viene y hacer un buen partido, el último en casa contra el Betis, que nos queremos despedir bien de nuestra gente.
A las 7, Atlético de Madrid-Betis, ¿qué ha hecho hoy el equipo y sobre todo cómo está Barrios Bonilla?
Pues se volvió ayer desde Pamplona, ha vuelto a entrenar esta mañana el Atlético de Madrid, lo volverá a hacer mañana por la tarde, será mañana por la tarde cuando hable también Diego Pablo Simeone antes del partido ante el Real Betis Balompié. Y Pablo Barrios sufrió una conmoción cerebral tras chocar su cabeza con la cadera de Llorente mientras transcurría el segundo periodo. Se sometió a unas pruebas en Pamplona. Los médicos han descartado que tenga lesiones de gravedad, va a tener que estar 48 horas en reposo y evidentemente va a ser baja ante el partido ante los béticos del domingo.
El Betis, que fue rival ayer del Rayo Vallecano, que empataba en Vallecas.
sensación agria de que has ido 2-0 por delante, que nos han remontado y que luego hemos seguido atacando como para poder resolver el partido. Entonces, bueno, se te queda esa sensación, pero realmente ahora no hay tiempo. No hay tiempo, jugamos el domingo y me duele haber perdido la ventaja que teníamos o no haberla aumentado al final. Debemos ser inteligentes. No hay tiempo de lamentos, no hay tiempo de euforia, sino estar preparado y activo para los partidos que nos vienen seguidos. Hay que ir con todo, pero claro, si pensábamos que nosotros íbamos a ganar y que el resto iba a perder, bueno, todos tenemos partidos difíciles, todos tenemos la misma ilusión por entrar y debemos ser fuertes y, como decía antes, no hay... Ahora mismo tengo la sensación de que no nos va a dar por una victoria. Luego, ojalá me equivoque y sea todo más sencillo, pero creo que no nos va a dar porque 4 equipos en 3 puntos, puede fallar uno, puede fallar dos, pero hay otros dos que están que pueden acertar. Entonces, nada, creo que tenemos que ir con la mentalidad de que son 2 finales, de ganar las dos y bueno, veremos si nos da.
Celta y Mallorca, esas son sus finales. Celta en Balaídos el próximo domingo, acabarán en casa ante el Mallorca y efectivamente pues ahora mismo el Rayo depende de sí mismo, tiene esa octava plaza, pero por detrás llega Osasuna también con 48 puntos, el Mallorca con 47, el Valencia con 45, incluso la Real Sociedad todavía con opciones con 43. Nos contó ese empate ayer en Vallecas del Rayo ante el Betis Miguel Ángel Guijarro. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Agridulce empate por cómo se produjo, porque el Rayo jugó un gran partido y también porque, oye, si miras un poquito detenidamente las dos jugadas de los goles del Betis, igual alguno no debió subir al marcador.
Sí, lo que pasa es que eso ya es al final ficción, ¿no? Ya lo hecho está. Creo que en la primera parte del Rayo, bueno, el 2-0 a lo mejor incluso puede ser hasta un poco engañoso, porque el último gol, el segundo, llega justo antes del pitido final con esa falta de Leyen. Pero bueno, sí es cierto que con esa ventaja de 2-0, que te metan dos goles tan rápido en los primeros 15 minutos, pues choca. Al margen de que fuera una circunstancia difícil, que si pudo ser o no pudo ser, en definitiva, yo creo que el Rayo supo sobreponerse, creo que tiene mentalidad suficiente y la lectura es la que decía Íñigo, ¿no? Ahora hay que ganar las dos finales. Evidentemente depende el Rayo de sí mismo y todos seguro hubiéramos firmado a principio de temporada que el Rayo Vallecano a dos jornadas para la final tuviera en sus manos la posibilidad de Europa.
Decíamos esos dos goles del Betis, el 1-2 pudo haber una falta de Leyen antes de que arranque la jugada del gol y luego el penalti, que a mí sí me parece que lo toca a última hora y además de forma muy torpe porque se le ve mucho a Leyen. Pero bueno, hay quien interpreta que hace mucho también por caerse el jugador del Betis.
En el campo parecía penalti clarísimo, ya te lo digo. La primera visión todos dijimos penalti y luego ya la repetición. Sabemos que el fútbol a cámara lenta a veces nos da una perspectiva diferente.
Bueno, pasaron más cosas que no tienen que ver mucho con lo deportivo y bueno, ese incidente que hubo en la grada, se tuvo que detener unos minutos el partido porque Batalla, el portero del Rayo, llamaba a González Fuertes de que algo estaba pasando, fue para allá el médico del Rayo a atender a una persona. Y Íñigo terminó muy contrariado, Miguel Ángel, porque dice que apenas hubo tiempo de saber qué estaba pasando con ese aficionado en la grada, que finalmente terminó en el hospital, aunque parece que no es grave su situación, y que en otros campos esto no pasa.
Bueno, a ver, el protocolo, todos tenemos claro que dependiendo de la autoridad, si nos dicen que la persona está estable y que no corre peligro su vida, el partido puede reanudarse, ¿no? Quizá lo peor de todo para el Rayo Vallecano es que estábamos hablando de un momento en el que el Rayo estaba volcado, con oportunidades para marcar el 3-2, el gol de la victoria, que encima dan 4 de prolongación, y todo ese tramo se quedó un poco en el aire, no sabiendo qué pasaba, ¿no? Veíamos a Batalla hacer gestos, el árbitro habló con el delegado, habló con la autoridad, en este caso con la Policía Nacional también, dijo que se reanudaba el juego, Batalla no lo entendía, se tiró al suelo. Ahí hubo un desbarajuste que yo creo que el mayor perjudicado fue el propio equipo, el Rayo Vallecano, porque ahí si se hubiera parado realmente el partido o si hubiera aclarado el árbitro a todo el mundo que ahora el partido va a seguir, pero no en plan como con prisas, un jugador caído en el campo, la grada pendiente del aficionado, el córner que había que sacar. Yo creo que ahí es donde el Rayo se despistó y es lo que se queja un poco Íñigo, ¿no? Habría que haber perdido un poquito de paciencia para ver qué pasaba y luego jugar los últimos 4 minutos donde, como te digo, el Rayo estaba volcado. Yo entiendo que la sensación que te queda es que hubo tal desbarajuste y tal descontrol que se perdió el tiempo en cosas que no tenían nada que ver con el partido y se rompió un poco la inercia que tenía el Rayo para conseguir. Yo creo que podía haber conseguido el tercero.
Me sabe fatal que aquí haya 2 urgencias médicas en menos de un mes y yo veo la televisión, no me lo sé el protocolo, igual estoy metiendo la pata, y entonces paran. Y aquí he visto, las dos veces han actuado igual. Seguimos jugando, hay gente que se ocupa. Y eso me molesta más que una remontada o que un resultado. Me molesta muchísimo. Vamos a ver qué pasa, se puede jugar perfecto. Pero de primera es decir, no, aquí en Vallecas hay gente y jugamos. No, me enfada muchísimo. Lo que yo he escuchado, lo que me dicen es, se sigue jugando, hay gente que se ocupa. Es por lo que quizá estoy un poco más dolido. Que aquí no se para y se dice, inmediatamente se sigue jugando, hay gente atendiendo. Y yo cuando veo la televisión de otros partidos, noto que, bueno, preguntan, paran. 5 minutos, 2, 3, pero hay una pequeña atención. Entonces, creo que lo mínimo que podemos hacer es esperar, preguntar y actuar. Y las dos últimas veces que ha sido en Vallecas no ha sido así.
Bueno, pues ahí queda afortunadamente esa anécdota y esperemos que se haya recuperado rápidamente ese aficionado. Bueno, ¿cómo ves lo del Celta, Miguel Ángel?
Bueno, decía el otro día Íñigo antes del partido, en la previa precisamente del partido de ayer, que era bueno enfrentarse a equipos que se estaban jugando también lo mismo prácticamente, ¿no? Que ahí eso motivaba mucho más. Ayer el Betis, no nos olvidemos, el Betis es un gran equipo que es finalista de una competición europea, que está luchando por la Champions, y ahora nos toca el Celta, que prácticamente está en esa misma situación, sin la final europea, pero también jugándose puestos europeos, ¿no? Yo creo que importante para el Rayo, lo que pasa es que es un campo difícil, pero me gusta la mentalidad del Rayo, me gusta cómo está el equipo, es capaz de hacer daño allí y que nadie descarte que el Rayo no tenga que esperar la última jornada. Evidentemente luego la fiesta para corroborar, para sufrir o para certificar en Vallecas, pero el primer partido fundamental, el del próximo domingo, 7 de la tarde en Balaídos, rival difícil, motivante, yo creo que es lo más interesante. Mejor jugarte contra un rival como el Celta de Vigo que a lo mejor con uno que no se esté jugando nada.
Gracias Miguel Ángel, un abrazo.
Otro para vosotros.
Y terminamos con las palabras, declaraciones duras del presidente Martín Presa antes del partido, hablando del estado del estadio. Tuvieron que cambiar a última hora la lona del fondo donde no hay grada. Hay muchísimas quejas de cómo está toda esa lateral de preferencia, sobre todo el estado de los baños. Bueno, pues todo esto dijo Martín Presa en Dazón.
Es una vergüenza el trato que está recibiendo el Rayo Vallecano, de las instituciones, de la Liga y de todo el mundo. Esto que estamos recibiendo es, queremos ganar, pero yo más quiero que ningún directivo mío le pase nada. A este paso van a hacer que nos cueste alguno un infarto, un ictus. Yo soy el capitán de este naviero, el último que tengo que abandonarlo, si a mí me pasa será lo menos. Cada partido que se juega aquí es un milagro y esto no puede ser. Es decir, yo lo digo más en alto. Aquí en Madrid parece que no quieren que al Rayo, que está en primera división, no hay ninguna región que trate peor a un equipo, pero es muy triste que en el mejor momento del Rayo tengamos que estar, como me podéis notar, en esta situación tan amarga, que debía ser un día de fiesta y cada día es un día de calamidad.
Que quiere que le hagan un estadio nuevo el presidente y que no dice que es inviable seguir en Vallecas. Bueno, Getafe Athletic, anoche hablaba Bordalás después de la derrota 0-2 ante el Athletic Club de Bilbao y ha vuelto a hablar esta mañana ya en la previa del próximo partido. Miguel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? Pues sí, la verdad que no para...
No se cansa de hablar Bordalás.
No para la Liga, no se cansa de hablar Bordalás.
La historia es que encuentre soluciones para lo que le está pasando a su equipo.
Efectivamente, porque es la sexta derrota consecutiva y eso que ayer, a ver, a falta de un cuarto de hora, estaba rascando un putito el Getafe entre un buen rival como es el Athletic Club, pero esta derrota es la sexta consecutiva, como decimos, pero Bordalás tiene claro que hay que olvidarse ya, quedan dos partidos, el Getafe ahora contaremos, porque se está metiendo en un buen lío si no suma, así que bueno, como dice el propio Bordalás, hay que olvidarse y pensar ya en Mallorca.
Nuestra mente ya está puesta en ese partido y ahora pues ya el partido de ayer quedó en el olvido y, como he dicho, confiar en esta plantilla al máximo, porque esta plantilla es la que ha sido capaz, a pesar de las dificultades durante toda la temporada, tener los puntos que tenemos, que vuelvo a repetir, todos sabemos que no servirían de mucho si no conseguimos el objetivo final, pero todos tenemos claro que se va a conseguir y que el equipo al final conseguirá el objetivo.
Hay que conseguir ese objetivo que hace un mes prácticamente parecía hecho, porque necesitaba nada el Getafe, un puntito quizá para llegar a esos 40 y prácticamente certificarlo, pero es que ahora mismo el Getafe, como decimos, 6 derrotas seguidas, sigue con 39 puntos a 5 del Lega, que marca la zona del descenso, y ojo el lío en el que se puede meter, porque el Getafe juega el domingo en Mallorca y como no gane, se mete en un buen lío, porque el Lega, esperemos que gane a Las Palmas, que ya está descendido, y el Lega luego tiene la última jornada al Valladolid, que también está descendido, es decir, podría sumar 6 el Lega, y de sumar 6 el Lega, obligaría al Getafe mínimo a sumar 2, porque recordemos que tiene el golaveraje perdido, y los rivales del Getafe, como decimos, son ahora el Mallorca y luego el Celta, otro rival fuerte fuerte. Así que cuidadito el Getafe, porque se puede meter en un buen lío. Obviamente hay intranquilidad en la afición y esa intranquilidad se está traduciendo un poco en bastante crispación. Así que Bordalás manda un mensaje de, obviamente que lo entiende, pero de tranquilidad a la afición, diciendo que los jugadores pues están dando todo para sacar la cosa adelante.
Es normal, lo entendemos, pero bueno, yo que estoy con los jugadores, en ese sentido estoy tranquilo porque veo el compromiso, todos quieren ayudar, colaborar, lo están dando todo en el día a día, en el trabajo, durante toda la temporada. Pero bueno, es la realidad que tenemos que asumir todos, yo lo vengo diciendo desde el comienzo del campeonato, la realidad es esta. Y la tenemos que asumir y no pasa absolutamente nada.
Lo ideal sería para el Getafe, claro, ganar en Mallorca o al menos de no hacerlo, que le haga un favor Las Palmas y gane al Lega, de manera que, digamos, el Getafe esté matemáticamente otro año más en primera. Así que lo mismo Bordalás le pega una llamada a Jaime Mata, su exjugador, que está ahora en Las Palmas, y le pide ese favorcillo. Lo bueno es que sigue teniendo la baja de Llenes, es la parte negativa, pero lo bueno es que a priori quizá pueda recuperar o a Juanmi o a Alex Sola, que no estuvieron ayer frente al Athletic.
Tenemos mucho en juego también este fin de semana en todo lo que tiene que ver con el fútbol base, en Primera Federación, en el playoff a esa Primera Federación, y también arrancan los playoffs en Tercera. Bonilla.
Así es, penúltima jornada en Primera Federación y los madrileños que todavía están luchando por cosas importantes. En el Di Stéfano se miden Castilla y Fuenlabrada, los de Raúl González Blanco octavos con son quinto con a 5 puntos. Tienen posibilidades de entrar en el playoff, aunque dependen de otros equipos. El Fuenlabrada, por su parte, estrena cuerpo técnico tras la destitución de Nogales y con 40 puntos a 2 de la salvación. Solo tienen un objetivo, ganar y ganar. Rubén Anuarbe es entrenador del Fuenla.
Objetivo del partido del sábado en Valdebebas, esa es la mentalidad, eso es lo que queremos. Y así lo tienen ellos también en la cabeza, ganar el partido del sábado, que es lo que nos va a dar acercarnos al objetivo que queremos, que es salvar a este club, que es lo único importante. Lo único que importa ahora mismo es el club de fútbol Fuenlabrada.
Recordemos que la penúltima jornada es ante el Castilla y en la última ante el Recreativo de Huelva en el Fernando Torres. Atlético de Madrid B, Ibiza, los ibicencos terceros con 59 puntos, todavía no han asegurado el playoff, y el Atleti B, tras los muchos puntos perdidos como visitantes, sin ir más lejos la pasada semana, tiene que ganar y esperar a lo que hagan sus antecesores. La agrupación deportiva Alcorcón, por su parte, recibe al Marbella en Santo Domingo. Los alcorconeros décimos con 47 puntos no pueden llegar a los playoffs, aunque están a 5 puntos del descenso, algo poco probable.
Tenemos la vuelta también del playoff de ascenso a esta Primera Federación.
Sí, y además una vuelta complicada. El Majadahonda, que igualó a 0 en la ida, visita el Narcís Sala de San Andreu. Los majariegos deberán luchar contra los nervios, la presión y el ambiente. Este es Jesús Arribas, técnico del Majadahonda.
No es fácil que te valga el empate, no es fácil jugar ante 7.000 personas, que por mucho aliento que te den, puede haber situaciones en las que eso se convierta en una presión extra. Es un partido de playoff, sabemos que los dos equipos tenemos mucho que ganar, la presión no sé si estará en ellos o estará en nosotros. Nosotros, como decía, confianza máxima en estos jugadores, hemos llegado aquí por méritos propios y después de 35 partidos queremos seguir jugando más.
El Getafe cayó 0-2 en casa y visita a los Pajaritos de Soria intentando la machada. Este es Guille, jugador getafense.
Lo que tenemos que hacer es sacar nuestra mejor versión, que si sacamos nuestro mejor nivel no nos gana nadie, lo hemos demostrado este año. Sabemos que un 0-2 en contra pues es difícil de remontar, pero también sabemos que si metemos un gol la presión se la pasamos a ellos, nosotros no tenemos nada que perder. Y vamos a ir ahí desde el primer minuto creyendo en que podemos dar la vuelta a esto.
Y el Real Madrid C, tras la victoria 0-1 en Villanueva de la Serena, peleará por continuar un año más en la Segunda Federación. Los chavales blancos hicieron lo más difícil, ganar en tierras extremeñas, ahora a certificarlo en Valdebebas. El autor del tanto en el Romero Cuerda fue Álvaro Ginés.
Con confianza a tope, sobre todo con el equipo, también darle las gracias porque sin el equipo no hubiésemos marcado. Pero bueno, centrados ya en el partido y con ganas de que al fin. Y la verdad es que jugar en casa es un plus de motivación, sobre todo con nuestra gente y el estadio, que es una maravilla.
Y arranca también, Bonilla, el playoff de ascenso a Segunda Federación.
Con el Alcalá ya se ha ascendido. Mañana, el domingo a las 11:30, Villaverde-Torrejón en Boetícher. A las 5:30 también del mismo domingo en el Chopo, Galapagar-Rayo Vallecano.
Y baloncesto, tenemos hoy previa del playoff que se va a jugar y que arranca esta tarde, cuartos de final al mejor de cinco para el Estudiantes y para el Fuenlabrada, Miguel.
Pues sí, empieza la hora de la verdad, lo hará primero Estudiantes frente a Guipúzcoa a las 7:30 en el Palacio de los Deportes y vamos a escuchar a Nacho Lezcano hablarnos de cómo afrontan este primer partido.
Tenemos que ser, no sé, evidentemente humildes para preparar el partido bien, sabiendo lo que nos espera y a ganar como sea, hacerlo todo lo posible por ganar, ¿no? Y creo que hay que ir paso a paso. A mí ahora hablar de Final Four me suena como a hablar de, no sé, de lo que pasará dentro de 10 años, ¿no? Ahora mismo lo que nos ocupa es única y exclusivamente el primer partido del playoff.
Una hora después, a las 8:30, en el Fernando Martín, el Fuenlabrada recibirá también al Tizona Burgos en estos cuartos del playoff y Tony Ten, su entrenador, nos cuenta pues, que obviamente es una semana muy especial.
Y es un momento especial de la temporada. La temporada tiene épocas y tiene segmentos y tiene momentos y este es un momento especial. Y se nota. Intentas normalizar, evidentemente, pero la tensión y la energía, más que la tensión, la energía y la calidad de los entrenamientos esta semana ha sido muy alta, ¿no? Y a medida que vas pasando rondas, todo va incrementando, ¿no? Porque es así en el mundo del deporte. Como siempre os digo, tenemos un equipo maduro y tenemos un equipo con experiencia en este tipo de momentos de la temporada. Teníamos ganas de que llegara, ¿no?
Y en una hora deportes en Telemadrid, Javier Callejo.
El Barça es campeón de Liga. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a partir de las 3:05 en los deportes de Telemadrid vamos a ver una celebración surrealista con los aspersores de Montjuïc intentando echar a los futbolistas del Barça que lo estaban celebrando, como también les estaba echando a empujones y a gritos su propio entrenador, Hansi Flick, que no quería más provocaciones sobre el césped. Para provocaciones, evidentemente, hay que verlo, insisto, en los deportes de Telemadrid, a un futbolista del Barça llamado Fermín dirigiéndose a la grada en un tono bastante grosero y despectivo. Eso es lo que podemos contar de las celebraciones por el título de Liga, que igual no se hubiesen producido, no hubiesen llegado de haber parado el partido por lo que había ocurrido fuera del estadio de Montjuïc, por ese atropello del que habéis hablado y del que vamos a ver imágenes que ponen los pelos de punta. En el Real Madrid ya solo se piensa en el Mundial de Clubes y hablan hoy Courtois y Carvajal, con los que tenemos una entrevista, escucharemos sus declaraciones que evidencian que en el Real Madrid ya no se piensa en otra cosa. En cuanto a jornada de Liga se refiere, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Getafe no nos dejaron precisamente una jornada para levantar mucho los brazos en los equipos madrileños.
Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Volvemos el lunes. Feliz fin de semana. Adiós.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.